Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Estamos iniciando semana con Zulma Tucat en este Salvo el Crepúsculo. ¿Cómo vas?
Buenas tardes. Hola, buenas Zulma. Tardes, chicas, chiques, y a toda la oyentada. Bueno, nos estamos viendo muy seguido.
Sí, muy bien. Estuviste compartiendo el viernes con nosotros ahí en la transmisión desde la Biblioteca Popular Lucio Puyán, así que gracias.
Hermosa biblioteca y hermosa jornada.
Estuvo muy bueno.
Estuvo muy buena, la gente muy agradecida, muy contenta. Y siempre la biblioteca convoca mucho ahí en el barrio, va en los dos barrios, en San Martín también. Sí. Así que muy interesante, muy lindo. Me gusta esa idea, me gusta que se transmita desde los barrios. Y hay bibliotecas por todos los barrios, así que sería bueno que continúen. Así que bueno, y anoche estuvimos ahí.
Y anoche estuvimos también escuchando poesía.
El proyecto Esqueje.
Hermoso.
Que estuvieron acá en el piso también.
Sí, claro. Hermoso, las poetas, las músicas, muy lindo trabajo. Qué bueno que se puedan hacer esas cosas y qué bueno que sigamos escuchando poesía y compartiendo y disfrutando, ¿no? Y bueno, y acá tenemos poesía para disfrutar hoy también, ¿no? Sí. Estamos en comunicación telefónica con Ayelen Pichulev, poeta, socióloga, docente, bueno, multifacética. Ayelen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mari, compuche, ¿cómo están?
Mari, hasta ahí me animo. Después que no quiero meter la pata. Estamos muy bien, ¿cómo estás vos? Salís de trabajar, me parece, ¿no?
Más o menos, sí.
Bueno. Entonces, contanos...
¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien acá.
Veo que un fin de semana muy cargado.
Sí. Pero es con poesía. Así que, bueno, con poesía y con gente que le gusta la poesía, porque en la biblioteca se pudo disfrutar también de eso, así que muy lindo fin de semana. Y bueno, sos nacida en Río Negro, ¿cierto? Pero ahora estás residiendo en Neuquén, y además bueno, estudiaste en Roca, en la Facu de Roca, en Sociología, pero ahora trabajas en Neuquén y además militante feminista, militante de izquierda, muy interesante,
muy comprometida.
Muy comprometida y bueno, y a full con la literatura y la poesía. Por ahí leí que decías, en algún título creo que fue, que decís que escribís poesía como una forma de explicar lo que no entendés. Mirá que es tremendo concepto, ¿no? Porque, bueno, un ser humano hay muchas cosas que no entiende. Claro. Contanos, explícanos ese concepto.
En esta afirmación hicimos hace poquito tiempo, bueno, les cuento, sí, vivo en Neuquén hace casi la misma cantidad de años. Este año se cumple la misma cantidad de años que hacen la misma cantidad de años que viví en Fisque mientras estudiaba la carrera de sociología ahí en FADEX. O sea, tengo 8 años en FADEX, en Fisque, y otros 8 años en Neuquén y una breve transición en Cipolletti, pero ya soy más del Valle que de la línea sur.
Claro.
sí, nací en Jacobacci y bueno, creo que este poemario es como que está muy con los pies en ese territorio, ¿no? Este último poemario que es Cordero Guacho. Les cuento que esta afirmación de escribo poesía porque explica lo que no entiendo, porque puedo entender aquello que no puedo explicar. No me acuerdo cómo era ahora, Zurma. Ayúdame.
Es una forma de explicar lo que no entiendo.
Explicar lo que no entiendo. A mí me parece que hay, bueno, varias poetas que dicen esto. Una de las profes con las que yo hago taller de poesía, que es Lola Halfon, decía hace poco en una entrevista que la poesía sirve para torcer algo del orden del lenguaje, ¿no? Como algo también lúdico. Las ciencias sociales trabajan también con el lenguaje, ¿no? Son ciencias que aprendemos y que desarrollamos a partir de la escritura. Son habilidades fundantes, diría yo, también para conocer el mundo, ¿no? Creo que la poesía nos invita a hacer otro recorrido en este sentido, ¿no? Si las ciencias tienen esta pretensión bastante occidental de querer entenderlo y explicarlo todo, bueno, la poesía nos hace otra invitación. Ese explicar ahí no es quizás tan literal, sino pensando en, bueno, ¿qué otras formas tenemos de decir que abren un poco más a la interpretación del otro, a comprender, a jugar? Me parece que la poesía hace un poco esto, ¿no? Rompe un poco con ese sentido tan plano del lenguaje y abona otras capas de posibilidades, ¿no? Nos lleva una palabra o un conjunto de palabras, nos lleva a un ambiente, a un paisaje, a un recuerdo, a un sonido, a olores. Bueno, me parece que todo eso que se condensa en las palabras abre un mundo de sentidos que va más allá de lo que realmente está escrito.
Tal cual. Y bueno, vos decís que escribías de joven, de adolescente, digamos, y después, cuando te viniste a estudiar, hubo como un parate porque te dedicaste a otras lecturas, que es lógico, que creo que nos ha pasado a todos los que hemos estudiado. Yo no he escrito tanto, pero sí me gustaba por ahí leer cosas más específicas que tenían que ver con la literatura, con la poesía, y no las teorías, ¿sí? Lo técnico. Pero en ese parate también hubo cosas, ¿o no? De escritura, algo.
Sí. Para mí fueron súper importantes los dos procesos de escrito. Yo siempre fui partidaria de que en la facultad nos hagan escribir mucho. En el sentido de, no sé, esta invitación a, bueno, cierre la cursada, escriban un ensayo sociológico de algo. Hay algo, acá me voy para la otra meta, ¿no? Enseñanza de las ciencias sociales. Pero hay una cosa muy del trabajo práctico, de la guía de lectura, que a veces es poco desafiante a la hora de aprender un oficio que, la sociología es una ciencia orientada a veces en la formación a la investigación, y esa investigación se traduce en escritos, ¿no? Si una no tiene ese ejercicio de escribir en el trayecto formativo de grado, a veces es muy difícil después hacerse de esa disciplina en la escritura. Obviamente, me parece que fueron momentos importantes de decir, bueno, hay algo acá a vivir que está bueno ejercitar. Después eso fue tomando otra forma. Es interesante esto, que lo fui descubriendo más cuando me metí en el mundo de la poesía, es que hay un montón de poetas que son sociólogas.
Sí, sí.
Gente más, menos famosa, pero hay un montón.
Sí.
Aunque usted no lo crea.
Y de otras profesiones, matemáticos, filósofo más común, pero un montón de otras profesiones que se han volcado a la poesía, y que está buenísimo, ¿no? Que quiere decir que tiene conexión con todo, que la poesía se puede ayornar con todas las ramas.
Y pienso que el sociólogo o la socióloga o quienes estudiamos ciencias sociales, claro, más en general también, buscan comprender a la sociedad. De, y creo que la poesía, también busca eso. O sea, hay como una conexión ahí entre el decir de forma, claro, el entender de forma académica, como decía Aye, y también el decir y contar y entender a través de lo poético.
De interpretar,
claro, de interpretar
a, través de poética, a través de lo poético, ¿no? Y que es una forma también de bueno, estos días hemos estado hablando mucho de la necesidad de la poesía de amainar con tanta tensión, tanta dolor, tanta tristeza, tanta cosa fea que está circulando y que nos está invadiendo, y bueno, la poesía es no es un escape, sino es una forma de
fortaleza también,
fortaleza,
¿no? De fortalecer nuestras sensibilidades para enfrentar estas realidades que nos tocan.
Tal cual. Bueno, y además está lo
político. Qué lindo eso que dicen. Sí. Eso, qué lindo eso que dicen de conectar con la sensibilidad, ¿no? A veces nos sensibiliza. Hay algo en ustedes que están en los medios, que están en la radio, ¿no? Esto de transmitir una noticia. A veces hay muy duras de contar. Y yo me acuerdo que en su momento se debatía mucho la cuestión del amarillismo, ¿no? Esto del impacto de la noticia. A mí me alegra mucho cuando con la poesía me logro conmover, ¿no? Hay alguien leyendo, estoy leyendo un texto y de pronto, no sé, me da alegría o me da mucha emoción o me genera, me dan ganas de llorar. Es como... son distintas traducciones, pero esto de no perder la sensibilidad, que a veces en la lógica muy del impacto, del reel, del clickbait, se pierde, ¿no? O sea,
tal cual.
Está re bueno lo que cuentas.
Y además la cuestión política, porque vos en alguna parte lo decís, en alguna de las entrevistas, y yo estoy convencida, y creo que acá todas, no hay poesía que no sea política. Sí, en el verdadero sentido de la palabra. No hablamos de partidismo ni de esas cosas, hablamos de la concepción de política, y me parece que por eso también esa relación, esa conexión con el resto del mundo, digamos. Bueno, y también escuché por ahí un podcast que se llama Sin Pedir Permiso, que me encantó, y escuché a los tres internautas, bueno, ahí gente copada también haciendo entrevistas, ¿no? Y en algún lugar de esas entrevistas decís que me hice mapuche, decís vos, me hice mapuche. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el antes y el después, digamos?
Pasaron cosas. Yo siempre lo cuento, vengo pensando bastante al respecto. Entre otra cosa, porque tengo que escribir algo sobre eso y estoy como pensando todavía, ¿no? Pero algunas de las cosas que vengo pensando es cómo llego yo a reconocerme mapuche. Yo venía de una adolescencia muy como que era algo que yo no podía asumir o no lo veía. No. Hoy a la mañana le hice una broma a una amiga, le digo, te saqué del closet de ser mapuche, justo en el medio del orgullo. Pero hay algo de haber ido la experiencia, de haber ido a la facultad, yo teniendo incluso compañeros en el secundario que se reconocían mapuche, que eran activistas, y yo no sintiéndome interpelada por eso, ¿no? Pero en la facultad empezó a pasar algo que, bueno, me empezaron a invitar compañeros, compañeras a espacios mapuches, a tratarme como persona mapuche, y bueno, y ahí arrancó un camino que después te fue encontrando con la poesía, ¿no? O sea, como que eso fue pasando muy progresivamente, y de hecho me generó un montón de conflictos, como, bueno, esto que yo estoy escribiendo, ¿es poesía suficientemente para decir que es poesía mapuche? Bueno, cosas que en realidad tienen que ver más con el que lee que con el que está escribiendo, pero bueno, si una de pronto logra identificarse con eso, logra hacer dialogar lo que el otro está viendo, todo se pone un poco más fácil de hacer también. De hecho, digo, yo creo que no, contando esto último que tiene que ver con que mi último poemario es un poemario que saca un premio en un concurso de poesía indígena de Argentina, yo creo que sin ese recorrido del hacerme mapuche, ¿no?, de hacer este recorrido de buscar el conocimiento mapuche, interpelar, bueno, ¿de dónde viene mi familia? ¿Cuál es ese origen territorial? ¿Qué significa mi nombre, mi apellido? ¿Soy mapuche? ¿No soy? O sea, bueno, y ahí aparecen varias cuestiones, ¿no? O sea, la imposibilidad de no poder reconstruir una biografía, un árbol genealógico, una biografía personal completa, porque hay partes que se pierden, ¿no? Son como el álbum del mundial, bueno, las figuritas que nos faltan, ¿no? Un bisabuelo, una bisabuela, la historia del padre de mi madre, no sé, como hay un montón de historias ahí que se pierden, ¿no? Pero que también nos dan la pauta de, o por lo menos a mí, en este hacerme mapuche me permitieron encontrar cierto alivio en esos vacíos personales que tienen que ver con la historia de una colectividad. Bueno, no sé si respondí la pregunta, dije un montón de cosas.
Bueno, claro, lo había pensado como otra pregunta, es el proceso que hiciste hasta llegar a Cordero Guacho, ¿no?, que fue premiada, como vos decís, y que, bueno, todavía está, ahí está en edición. Eso es importantísimo, es decir, porque todo ese proceso que vos viviste te llevó tal vez a escribir también el libro anterior, que es el que hoy compartía Pau, compartió el poema, que se llama Cutral Cuán, ¿no? Cutral Cuán. Me cuesta decirlo.
Pues te sale re bien. Cutral Cuán.
Y esa, yo digo siempre, yo escucho y leo y disfruto toda la poesía, pero hay tipos de poesías que me encantan. Y esta, precisamente, yo te lo decía, creo, en alguno de los mensajes, me parece que es el estilo que a mí me gusta, ¿no? Un lenguaje poético frontal, que denuncia, que contesta, que busca respuestas, que busca la identidad, que milita, que, bueno, que aparece, que expresa el sentimiento de la cultura mapuche, que ha sido tan reprimido, tan castigado, tan bastardeado, ¿no? Así que lo que leí de hasta ahora me encantó, y bueno, estamos ansiosos por leer Cordero Guacho y escuchar. En principio vamos a leer algún poema de Cutral Cuán, y después vamos a Cordero Guacho.
Bueno, ¿tienen algún favorito? No sé cuál de yo pago antes para no leer el mismo.
El de... qué lindo hubiera sido el que empieza así. Ese fue el que leí hoy para iniciar el programa. Todos los días iniciamos con una poesía. Estamos militando la poesía, la lectura de la poesía en diferentes espacios. Y bueno, y la radio es uno de los espacios que... bueno, hemos tenido varias charlas con Zulma también de incentivar a que la gente lea poesía y que escuche poesía.
Exacto, también. Que la escuche y que despierta el concepto de que se aburre la gente leyendo poesía. No es así.
Nosotros pensamos que no, entonces
no tiene que ser eso. Así. Claro.
Va a sonar como propaganda de la poesía, pero un poco es... Yo siempre digo que leo poesía porque es más breve que un cuento y tiene un impacto. O sea, es como que lees tres o cuatro poemas, ya medio como que te empachaste y dejás descansar el libro te rinde.
Claro, es así.
Es buenísimo, no tardas tanto tiempo, lees lo mismo varias veces, sí, no entendiste algo, lo repasás.
Exacto, se lee rápido y lo puedes volver a leer tantas veces que al final lo entendés.
Cada vez le encontrás un sentido distinto, claro. Funciona como oráculo, es buenísima la poesía. Compre el libro de poesía, lea poesía. Y qué lindo que es cuando alguien te la lee.
Funciona como oráculo, me dice, guau, sí, es verdad, y me señala porque yo tengo ese jueguito. Hacemos de traer, eso. Claro, traer un libro y abrirlo al azar y leer lo que... Exacto. También ese es otro jueguito que tenemos aquí.
Está muy bueno. Para leer. Bueno,
muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos con este. Anoche soñé un poema. Estaba rodeada de hermanas y les decía, ¿qué pasaría si un día de estos
un mapuche renunciáramos a nuestros trabajos y nos fuéramos a vivir al campo. Dejamos las oficinas y de limpiar casas, de criar hijes ajenos, de dar clases, de cambiar cubiertas, de arreglar los techos, los autos, de conducir los taxis y los camiones, de poner inyecciones, de escribir poesía. Gran operativo retorno, repoblamiento del Gualmapu. El éxodo se terminó, Pulamien, el éxodo se terminó. La gran diáspora de los 200 años de la patria llega a sus últimos días. ¿Qué hará ahora la furia del capital? Hordas mapuche, indios sin linaje, poblando Puel Mapu, sembrando sus alimentos, siendo familias, aprendiendo Mapuzungún, levantando Nehuen y Niliatu. Todos los pueblos vuelven a sus territorios en colectivos y autos compartidos. Soñé también que luego del poema me perseguía la policía, el poder judicial, los militares. ¿Cuánto daño puede hacer un poema? ¿Cuánta revolución? ¿Será que es posible iniciar un movimiento solo con palabras?
Maravilloso. Un aplauso. Muy bien. Eso es. Iniciamos un movimiento.
Exacto. Exactamente. Claro. Eso. Y sí, y ha hecho tanto daño la poesía uh-huh. según la dictadura, según uh-huh. tantos, ¿no? Según la derecha ahora, que es parecida a la dictadura, hace mucho daño según ellos, y bueno, y hay que resistir ese daño, ¿no? Tremendo, hermoso, Ayelen, emocionada uh-huh. estoy. Bueno, y ahora vamos a hablar de la joyita de Cordero Guacho, el premiado, el libro premiado. Contanos cómo es el proceso, de qué se trata, por qué Cordero Guacho, y bueno, y después nos lees lo que vos quieras compartir y después vamos a leer el libro entero. me lo va a traer Wada cuando vos lo tengas, me lo mandás con Wada.
Buenísimo, sí. Así será. Les cuento que, bueno, para mí es una locura Cordero Guacho. Así se lo digo. Yo terminé una especialización, esto siempre lo cuento. Yo terminé una especialización y dije, el año que viene no estudio, voy a dedicar el año entero a estudiar, a leer poesía, o sea, a estudiar de poesía, ¿no? Y yo dije, yo quiero el año que viene, quiero ser poeta todo el año, ya está. Y fue lo que hice, y sobre el final de año, en septiembre, octubre, me mandan mensajes. Una fue Vivi Achille, que ya nos conocíamos de varias lecturas. Ella había estado acá presentando su libro Ayun, que ahora salió una reedición con las guachas, paso el chivo. Y entonces me manda un mensaje, me dice, se va a venir un concurso y vos te tenés que presentar, me dice, no te tenés que presentar, tenés que mandar libro a ese concurso. Entonces me cuenta, ¿no? Y va a estar bueno, y tiene un jurado de vanguardia, porque también hay algo que pasa con el canon de la poesía, que, bueno, no toda la poesía llega, yo esto no lo sabía, me fui aggiornando, porque no soy el poeta del mundo de la poesía, pero sí que hay como distintos filtros en los concursos de poesía. Cuando hay mucha convocatoria, muchos poemarios que llegan, hay como prejurados que van seleccionando, y a los jurados que uno ve enunciados con la fotito y todo, les llegan menos manuscritos y de eso salen los ganadores. Y entonces ella me dice, no, estos van a leer, este jurado es un jurado de vanguardia, vas a ver que es un buen concurso, preséntate, y además es el primero que se hace, o sea, no hay otro concurso de este estilo, de esta temática, o que convoque a escritores y escritores de los pueblos originarios a presentarse, así que preséntate. Bueno, me manda ella, me lo manda también Silvia Mellado, me lo manda Violeta Persia también. Bueno, me mandan las bases, y yo dije, bueno, ya que estuve escribiendo todo el año, empiezo a armar algo. Eran muchos poemas que había que mandar. Yo escribo poemas cortitos. Yo tengo amigas que escriben 2-3 páginas un poema, y me decía, uy, qué suspiro, hermana, no me alcanzaba a leer. Pero bueno, escriben así, escriben largo, yo escribo más cortito. Bueno,
No llegaba con las páginas, así que tuve que, hubo un mes ahí de carrera contrarreloj escribiendo y acomodando esos textos para enviar el libro. Cuando lo mandé, lo mandé, el proceso de selección de los textos y organizar el libro, me fueron ayudando algunas amigas poetas que tengo el honor de que prologuen el libro, que son Rolly Vero, Silvia Mellado y Vivi Aguilar. Que no sé, o sea, cuando lean el libro, obviamente lean los pero la verdad que los prólogos no tienen desperdicio, son hermosos. Yo me emociona mucho que hayan escrito cosas tan lindas de mi poesía, pero bueno, ellas fueron como sí, ayudándome, me tiraron ahí algunas puntas para revisar algunas cosas, pero no hubo mayor trabajo. Sí me costó mucho acomodar esos textos y llegar a la cantidad de los textos que eran, pero me pareció que ¿vieron esa sensación que una tiene cuando termina algo y dice, bueno, esto no sé si es lo mejor del mundo, pero es lo mejor que yo pude hacer en este momento? Entonces como que lo terminé y dije, qué bueno que quedó este libro, me quedé recontenta, lo mandé y dije, a mi libro le va a ir re bien. Entonces cuando me llamaron fue un delirio, porque yo como que lo mandé pensando en, yo voy a ganar porque este libro quedó buenísimo. Como que había quedado muy conforme con el formato del libro. Y sobre todo porque aparecen en este último poemario historias que tienen que ver con la línea sur, con las mujeres, que era algo que a mí me siempre me interpela mucho, ¿no? La temática feminista, pero en relación a las historias de las mujeres. Del pueblo, de las mujeres rurales, digo, hay como mucho que se dice en los pueblos chicos, o que yo escuché siendo chica, ¿no? De las mujeres que las embarazaba el viento, o de los chicos que no tenían padre, ¿no? Hay algo también ahí muy del señalamiento en los pueblos más chicos, que empezó a surgir en esa escritura de todo ese año. No fue intencional, no fue que yo dije, voy a escribir un libro sobre esto, ¿no? Que de pronto también son nuestras historias familiares, ¿no? Todos tenemos una tía madre soltera, una madre soltera, no sé, o un primo que no tiene padre. Como que eso empezó a aparecer todo el tiempo, y esta idea del cordero guacho. Esta idea del cordero guacho como una transfiguración de... Bueno, en principio porque guacho es como un adjetivo que se usa para los niños, o para las personas que no tienen, o sea, que son huérfanas, uh-huh, o que no tienen padre o madre.
Sí, sí.
Y después eso empezó también a pensar una historia que es más colectiva. Como eso también fue surgiendo en algunos poemas. No fue intencional, porque no hay poemas que directamente vinculen al pueblo mapuche con esta condición de huachida. Para mí eso no está.
No, claro.
Pero indirectamente hay poemas que lo... en los que aparece como sugerido. Y bueno, ustedes interrúmpanme porque yo puedo estar hablando dos horas de este poemario porque lo quiero mucho.
Estamos escuchando
muy bien. Una cosa que me parece que quedó linda y que está lograda dentro de este poemario es que más allá, no, a veces nos pasa que la poesía, como es un texto tan breve, nos cuenta... son como pedacitos de rompecabezas de algo que puede ser una historia, pero no necesariamente, ¿no? Depende cómo se haya construido ese libro de poesía. A mí lo que me gusta mucho de este poemario es que tiene historias que son polifónicas, ¿no? De esos hijos que son guachos, de un pueblo, y de también de mujeres que pienso yo, espero... que son reivindicadas en estos textos para mí, ¿no? Y ahí, no sé, me aparecen también o me movilizan mucho las historias más familiares, ¿no? O sea, la historia de mi abuela, que yo ni la conocí, imaginarme algo del orden de sus vidas, no sé. Como que hay textos que están en esas dos tesituras, de lo íntimo y de lo público también.
Y además la mujer en la comunidad, en la cultura mapuche, es sumamente importante, ¿no? Es una figura sumamente importante. Bueno, muy interesante se escucha, te escuchamos. Así que, bueno, con regalanos uno o dos poemas, los que tengas a mano, porque después el libro, vos, ¿cuándo tenés pensado o que va a salir, que va a estar físicamente? ¿Todavía no se sabe?
No, el libro, la idea es que esté en agosto, ya tendría que estar, ya tendrían que estar los corderos entre nosotras.
Preventa.
Y la idea es presentarlos en la FED, que es la Feria de Editoriales Independientes en Buenos Aires. Después quizás hacer una presentación acá en Neuquén, todavía eso no está bien definido, en la Feria de San Martín, y bueno, mi idea es poder...
Ferias del libro en todas las ciudades y provincias, así que ahí es muy bueno.
Sí, mi idea sería poder salir lo más que se pueda con en la medida de lo materialmente posible, lo que nos alcanza el dinero. A mí lo que me interesa es que este libro... esté en lugares y que se lea y que, no sé, y poder contar y poder que circule, que el material circule, eso es lo que a mí me interesa.
Está genial. Bueno, las guachas también se ocupan de las presentaciones de los libros que editan, así que ahí seguramente pueden trabajar en forma colectiva.
Y te decía, te venís a Fiske un día.
Sí, todo esto estaba organizado con las chicas, con Tama Padrón, que es la que estuvo ahí motorizando toda la edición del libro. La diseñadora es Flor Nobre, que hizo esta tapa hermosísima con los corderitos con las orejas cortadas, que me encanta. Y bueno, con ellas estamos organizando. Les cuento para la gente que está escuchando la radio que estamos en el proceso de preventa. Exacto. Que la preventa es una forma cooperativa de solventar los gastos de publicación de un libro. El libro va a salir un poquito más, pero en la preventa sale 20.000 pesos. Y bueno, ahí se aseguran su ejemplar.
Claro.
Yendo. Acá decía la Pau que esperamos en Fiske también para presentarlo.
Sí, obvio, sí. No va a faltar fecha.
¿Y dónde hacemos la compra de la preventa? ¿En la página de las guachas? ¿O a través de
Me pueden escribir a mí, a mi Instagram, @aymamamur, o también a Editorial Las Guachas, en Instagram.
Perfecto.
Bueno. Así que de cualquiera de las dos formas, ahí bueno, les pasamos la información para que puedan anotarse la preventa y después coordinamos las entregas.
Perfecto. Bueno, y para ir cerrando...
Ahora ya, que nos lea, porque le habíamos pedido que nos lea.
Sí.
Nos esperan tus poemas. Dos.
Bueno,
pueden ser, y después... Está bien, tenemos tiempo para dos poemas.
Bueno, arranco. Los trapitos sucios se lavan en casa, me dijeron, y estos que enjabono una y otra vez, y lavo y friego, se me gastan las manos. Pero los trapos sucios se lavan en casa, y lavo, las manchas no se van, la gente me mira el vestido, las manchas se notan. Los trapitos sucios se lavan en casa, me convencen de ello, y lavo y friego, gasto el jabón, se me rajan las manos. Los trapitos sucios se lavan en casa, me dijeron, pero hay un cuentón de lata en el medio del pueblo del que todos hablan. Soy mi propia familia y en cualquier infierno en donde me pare, soy mi única hija, Natalia Toledo. Leguas adentro, mujeres asaltadas al costado del camino por una ráfaga fugaz, preñadas como las chivas en el cerro, carnes rotundas labran el monte con sus hijos. Sus rostros, raspados de ceniza, las manos ásperas y hundido en los cabellos, una remota sombra que inocula su vientre, usa su cuero como abrigo y carga por siempre a una mujer. ¿De quién son? ¿De quién son estos hijos? Campo adentro, las criaturas como los animales llevan marcas hechas con tijera o con cuchillo.
en la oreja, en la cara, en el documento, y vos de quién sos, te preguntan. Y una se acostumbra pronto a hacer cosas, a llevar un apellido, a hacer fetiche de alguien más, que peina, que viste, que estila, que maña. Y vos de quién sos, nombres que se portan como escudo, como bandera. Y vos de quién sos, y el deseo es tan ajeno a su existencia. Y vos de quién sos, hijos del viento. Y vos de quién sos, una raza que es la tuya, muere entre mis piernas. Bueno, dos.
Gracias por la lectura también ayer. Sí. Sos muy magnética leyendo también.
Sí. Muchas gracias.
Lo dimos todo porque hoy estoy con la voz hecha una hilachita.
Ah, bueno, pero no se nota tanto. Bueno,
mejor, chica.
El mejor de los éxitos con la venta, la preventa y la venta y la lectura, que todos podamos leer ese Cordero Guacho. Un abrazo.
Bueno, a todas, gracias Zulma por esta entrevista tan dedicada que armaste, y bueno, muchas gracias, felicitos a Pau Guada, uh-huh, y a toda la gente de la radio y a Fisque, que es una ciudad de mis favoritas.
Bueno, gracias, un abrazo.
Bueno, muy linda la charla con Acelén, y esperamos el libro. Cuando lo tengamos...
tal cual, hay que esperar y leerlo, sí. Porque... Bueno,
yo te traigo el tuyo, me traigo el mío.
Y el mío.
Y el tuyo.
Y otro.
Fuimos pidiendo los corderos guachos.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
perfecto.
Bueno, hermoso lo que nos compartió, así que me imagino.
Muy conmovedor, sí. Viste que te conmueve muy profundamente lo que escribe y lo que dice también. Y lo dice de una forma muy, muy... La ternura, tiene la ternura muy particular. Y bueno, y vamos con las guachas, por las guachas.
Vamos, las guachas.
Sí, sí, decíamos, y quería mencionar eso también,
claro.
La editorial Las Guachas sufrieron ahí un robo hace un par de semanas atrás.
Sí.
Así que a la escuchantada, a la oyentada, sigan a Las Guachas en sus redes, fíjense si pueden comprar libros.
Sí.
Sufrieron un robo muy importante,
sí,
porque fueron computadoras y impresoras que usan las cumbas para,
sí,
armar los libros.
Exacto.
Así que bueno, están...
archivos. Que
sí, entre todos ahí, colaborando para que puedan revertir esta situación complicada, pero bueno, siempre las redes y la solidaridad funcionan, así que las guachas firmes ahí armando libros.
Exacto.
Siguen armando libros.
Y además, yo insisto, ya lo dije acá, pero insisto con que las guachas seleccionan muy bien lo que editan, que no es poca cosa, ¿viste?
Uh-huh.
Porque no se trata de editar. Ellas seleccionan el material, y hasta ahora lo que yo he leído me encanta. Todo lo que han editado. Así que bueno, a comprar el libro. Ahí ya Yelén ya pasó los datos. Está su Instagram.
Sí.
Y si no, su teléfono, podemos compartirlo. Aquel que esté interesado nos pide su teléfono.
Sigan en las redes a Ediciones Las Guachas en Instagram. Y bueno, si quieren contactarse directamente con Aye, Aymamur.
Ah, exacto.
Ahí está. Bueno, Zulma, nos estamos encontrando el próximo lunes, que será el último de este cuatrimestre.
Viene el receso. Bueno,
así
nos
que,
vemos el próximo lunes.
El próximo, ahí estamos cerrando.
Vamos a ver qué actividad. Vamos a ver con quién. Podemos ver si alguna otra entrevista.
Sí.
Ay, las chicas, las poetas que están ahí.
Vénganse las poetas.
Que vengan.
Hacemos una lectura colectiva de poesía.
Claro, también.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La vez flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulma a tu casa.